Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola Luimeliers, bienvenidas por segunda semana al podcast oficial de Luimelia, la serie de A3Player Premium que estrena cada domingo un nuevo episodio. Como sabéis, en este podcast lo que hacemos es analizar todo lo que rodea a una de nuestras parejas favoritas, Luisita y Amelia. Yo soy Beatriz Martínez y os voy a contar todo lo que tenemos en el programa de hoy, que no es poco. Vamos a empezar con una tertulia que, con la ayuda de Álvaro Nieva, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. También tenemos una invitada muy especial que nos acompañará, de la que ahora os cuento un poco más. También tenemos la visión más técnica de la serie y la dividiremos en dos partes. En la primera parte, CJ Navas volverá a hablar con los creadores de la ficción, Borja González Santaolalla y Diana Rojo. Y en la segunda contaremos con Anto García y Camino Sánchez, que son los encargados de generar todo el contenido en redes sociales de la serie. Pero eso no es todo, porque además de todo esto, desgranaremos el capítulo detalladamente con Paula Osero, una de sus protagonistas. Así que quedaos por aquí porque hoy tenemos mucho contenido. Esta semana no solamente queríamos contar con Paula para comentar el capítulo, así que después de cuadrar todas nuestras agendas, tenemos por primera vez aquí con nosotros a Carol Rovira. Hola, Carol.
Hola, Bea, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muchas gracias.
Mucho lío con Señor Dame Paciencia, ¿no? Tu próximo proyecto televisivo.
Estamos a tope, sí, ahí con las grabaciones. Y está siendo complicado coincidir con vosotros y con Paula también, así que hemos tenido que optar por ir cada una, por separado esta vez.
Bueno, pero siempre está bien comentarlo con vosotras, así que... ¿Y cómo va tu proyecto musical?
Pues muy bien, mira, aquí estoy con todo el arsenal, el chiringuito montado en casa. Muy contenta, la verdad es que... Me siento que estoy teniendo pues este espacio, ¿no?, que me estoy permitiendo para crear mis propias canciones y bueno, estoy muy animada, muy, muy feliz, me llena mucho, ¿no?, esto, entonces ahí sigo componiendo y regalándome, autorregalándome este espacio.
¿Y en qué más te vamos a poder ver próximamente? ¿Algo nuevo que nos puedas contar? ¿O todavía no se puede saber nada?
Cosas que eres más, ocupar más espacio. No, es que no tengo tiempo de nada más. No. La verdad es que con Señor Dame Paciencia ya estoy a tope. La verdad es que está siendo intenso el rodaje, en el sentido de que, bueno, es muy coral, es una serie muy coral donde, bueno, es Jordi Sánchez con sus hijos. Y entonces, bueno, estamos muy presentes todo el rato. Así que
por ahora con eso.
Buenos madrugones todos, pero muy feliz, muy contenta, estoy encantada.
Y ahora ya sí que sí, vamos a comentar este tercer capítulo, pero antes, al igual que le preguntamos a Paula al principio, quiero saber un poco unas pequeñas cosillas de tu opinión sobre algunos capítulos de las dos anteriores temporadas. Por ejemplo, ¿cuál es tu capítulo favorito de las temporadas 1 y 2?
Pues mira, de la primera temporada, mi capítulo favorito es Naranjas. Me parece un capítulo muy tierno donde ellas viven una situación que todos, yo creo, o muchos hemos pasado, ¿no? Que es reencontrarse con ese ex hacia el que todavía sientes cosas, ¿no? Y me parece muy, muy chulo. Luego todo ese momento de la canción de Zahar, a las dos, cada una, ¿no?, desde su punto, y ese reencuentro, bueno, no sé, es un capítulo que me encanta. Me encanta.
De la segunda
a mí me gusta mucho Kamchatka. Yo creo que cada vez que me lo preguntan digo una cosa diferente porque es muy difícil elegir, pero Kamchatka es un capítulo que nos lo pasamos genial grabando con Silma y ay, que no me sale el nombre. Y Alicia, perdón, y Alicia. Nos lo pasamos muy bien, fue muy divertido y le tengo mucho cariño. Es un capítulo y que creo que esconde ahí una verdad muy...
El postureo, ¿no?
Sí, sí, muy, muy actual, digamos, ¿no? Muy
sí,
actual.
Totalmente. Y sí que tengo que decirte que Paula juega con un poco de ventaja en este sentido, porque sí que nos ha contado algunas cosillas de rodaje. Entonces, si yo ahora mismo te pusiera la canción que dice "Hoy es noche de sexo", ¿a ti te recuerda algo? ¿Te viene algo a la mente?
Hombre, claro. Claro que sí. Sí, sí, sí.
¿Cómo lo viviste tú, esa escena?
Pues la verdad es que siempre digo lo mismo. Fue muy, muy fácil, muy fluido, muy orgánico, ¿no? Y luego el resultado también se cuidó mucho, ¿no? Porque siempre pues una está un poco pudorosa, ¿no? En este tipo de situaciones, siempre te dan libertad, por supuesto, pero creo que fue muy bonito el resultado y no sé, y nosotras desde dentro lo vivimos muy, muy fugaz, muy rápido, realmente fue una sola toma, que esto ya se ha dicho en más entrevistas, fue muy rápido, nos quedamos un poco las dos, ya está.
O sea, ya se ha pasado.
Sí, sí. Y bueno, muy, mucha risa también, muy divertido.
Vamos ya a comentar un poco este segundo capítulo y para ello vuelvo a contar con la ayuda de Álvaro Nieva, periodista y crítico de series. Álvaro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y también tenemos a una invitada muy especial. Ella es Lucía Pemán, que es la encargada de hacer de Luisita adolescente. Lucía, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo ha sido? Cuéntame un poco cómo ha sido abordar este personaje, esta versión adolescente de un personaje ya creado y ya conocido.
Pues cuando me ofrecieron el papel, poco lo primero que hice fue buscar pues, referencias, ¿no?, del personaje. Es un personaje que ya existe, no estoy cogiendo un papel desde cero. Entonces pues miré clips de Paula, cómo interpretaba a Paula a Luisa, y un poco empecé a construir así a Luisita joven. Aunque bueno, una persona cuando es joven es súper distinto a cuando es mayor, ¿no? Cambia muchísimo y yo creo que Luisita especialmente. En cuanto ya consigue salir del armario, ¿no?, como aceptar que le gustan las chicas, pues cambia muchísimo. Entonces fueron cosas que empecé a tener en cuenta a la hora de construir el papel y un poco comenzó todo así.
¿Y te fijaste en algunos detalles o gestos o algo de cómo Paula interpretaba a Luisita?
Sí, un poco la voz. Ella, bueno, cuando fui también ahí ya a rodar, que la conocí a ella y conocí a Diana, que es la guionista, a Borja, ellos también, antes de empezar a grabar, pues me comentaron que ellos al hacer el casting, que también se fijaron un poco en que teníamos como expresiones así similares, el timbre de la voz, así como más dulcecito, y fueron cosas pues que quería, que ya que ellos habían fijado en esas cosas, pues quería mantener y prestar especial atención a la hora de interpretarla.
¿Qué es lo primero que pensaste cuando te llegó el guión? ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles fueron tus impresiones de este capítulo?
Ay, pues que era muy dulce. Yo creo que todos hemos estado en esa edad, ¿no?, de cuando alguien nos gusta y cuando no sabemos qué hacer o cómo comportarnos o qué decirle. Y me trajo como mucha ternura, ¿no? El que Luisita, que daba la sensación que es una persona, es una chica así como más inocente, sensible, y en ese momento un poco más timidilla, pues que tuviese la fuerza para lanzarse ahí y darle un beso a Lorena, pues no sé, me trajo como mucha ternura.
Un capítulo muy emotivo y muy bonito. Y además de actriz, te gusta mucho la música y has participado en actuaciones musicales en diferentes teatros de Madrid. ¿Tiene algún proyecto futuro relacionado con la música o con de actriz que nos puedas contar?
Sí, tengo, bueno, así como más personal, que yo sí que puedo contar perfectamente sin que nadie me diga nada. compongo y bueno, y canto, entonces sí que pues voy haciendo un poco de música, lo cuelgo en Instagram, y eso es todo público, así que no pasa nada. Y luego sí que estoy un poco metida en el mundo de los musicales, aquí en Madrid, y tengo un proyecto, pero no sé si puedo...
No sabemos si se puede.
No sé si puedo confirmar.
Me metamos la pata, ¿no?
Así que prefiero quedarme segura y decir que tengo algo, pero no el qué, a decir el qué y que luego me digan.
Exactamente. Bueno, estaremos atentos a tus pasos y ya veremos. Cuando salga la noticia diremos, ya sí, sabíamos sí. Por dónde iba. Y bueno, vamos ya a comentar un poco que nos ha parecido el capítulo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tus...? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado?
Me ha gustado muchísimo. Tengo que decir que yo creo que es mi episodio de Luis Melia favorito hasta la fecha, porque Lucía decía la palabra exacta, es ternura lo que tiene este episodio. Es que es tan bonito y además... lo que consigue hacer es que una cosa que es bastante dolorosa, que es... ese momento de la infancia LGTB que están un poco negadas a abrirse a ese momento en el que todo el mundo tiene el primer novio, el primer beso, el primer rollete y una persona LGTB se queda como un poco atrás porque no es capaz de contar quién realmente es. Pero no lo cuenta desde la amargura. Hay ese pozo pequeño amargo, pero como ella habla luego en el presente, Luimelia y Luisito lo hacen como desde una cosa como más entrañable, más jocosa, se ríen de ¡ay, qué pava era! Mira mi diario. Entonces, me gusta mucho la ternura con la que se acercan a ese dolor.
Es como un abrazo reconfortante, un besito en la frente, ¿no? No sé, a mí también me gustó mucho me gustó también porque en el primer capítulo hablan de referentes de otra generación mayor y aquí vuelven a hablar de referentes, pero una generación antes, de cómo al no tener alguien en quien fijarnos estamos un poco perdidos o no sabemos clasificar lo que sentimos, ¿no?
Y ese momento tan bonito de ser ella misma su propio referente. Me gusta mucho cuando Paula y Lucía, las dos Luisitas, se hablan la una a la otra y tienden ese gesto de puente espacio-temporal.
Sí.
¿A ti, Lucía, cuál es la parte más que más te ha gustado del episodio?
Pues, bueno, yo había leído el guión del episodio, pero no lo había visto montado. Y... una cosa que me pidieron hacer cuando grabé fue la parte del final en que Luisita ella hace el mismo voiceover de su diario que dice nunca voy a ser feliz, nunca. Y me parece súper tierno que, bueno, después de la escena en la que ellas dos se encuentran, justo encima de ese voiceover están Luisita y están Amelia siendo felices, están juntas, están tumbadas en la cama y eso da como... da como esperanza, ¿no? De que a veces pensamos que nada va a salir bien y luego ya cuando eres mayor te das cuenta de que aquello que pensabas era erróneo, ¿no? O sea, ellas al final encuentran una felicidad y una estabilidad que Luisita, joven, yo creo que en ese momento justo jamás hubiera imaginado que podría pasar.
A mí es tal cual el momento que más me gusta porque me parece precioso y también me gusta mucho lo que se ha creado en redes sociales con todo este capítulo porque como que la gente se ha lanzado a contar un poco su experiencia y cómo se han sentido o recordar un poco cómo se sentían antes, que bueno, el objetivo del capítulo, ¿no?
Y creo que incluso sí que es verdad que evidentemente las personas LGTB son las que más se van a sentir identificadas con este episodio, pero creo que también es muy universal ese momento de ser adolescente, no atreverte a la persona que te gusta decir lo que siente, pensar que te va a rechazar, independientemente de luego ese componente más de representación que también está en el episodio, creo que también mucha gente que no sea LGTB se puede sentir representada.
¿Y qué esperáis del resto de temporada? Porque estamos aún en el capítulo 2, o sea que aún nos queda mucho por ver. ¿Qué esperáis de lo que queda?
Ay, no sé. Que tanto puede pasar, como cada capítulo es como que trae algo nuevo. Entonces, bueno, yo es que no sé nada. A mí no me quedé en el episodio que grabé. Suerte tuve que me dieron el guión completo y sabía como así un poco más lo que pasaba en el episodio entero, pero... es que no, yo creo que nos van a sorprender, que puede pasar de todo.
Pues yo espero que, ya que este episodio ha sido como muy dulce, haya un poquito más de drama en alguno de los que vengan. Y fíjate, voy a lanzar una cosa, que es que como Paula Usero es como el futuro de Lucía, pues que Paula, que tiene esa nominación al Goya, bueno, que algún día Lucía podamos verla también ahí nominada al Goya y que su carrera tenga, tenga esa proyección como sí, la que tiene ahora Paula.
Enhorabuena, Paula, por la nominación, madre mía.
Pues ya está, muchas gracias por comentar conmigo este capítulo. Ha sido muy cortito, pero hemos hablado de cositas. Y muchas gracias, Lucía. Esperamos, bueno, estaremos atentos ya, como hemos dicho, a tus proyectos. Y Álvaro, muchas gracias. Una semana más.
Muchos besos.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos ya con los siguientes. Vamos ya con Detrás de las Cámaras, que como ya os comenté en el anterior podcast, es un espacio que va a estar dedicado a mostrar el trabajo de la cara B de una ficción, digamos, lo que vemos, lo que hay detrás de lo que vemos en pantalla. Esta semana CJ Navas vuelve a charlar con los creadores de Luimelia, con Borja González Santolaya y Diana Rojo, que además es la guionista de este segundo capítulo.
Pues estamos de vuelta en Luimelia Podcast Oficial hablando con sus creadores y en este caso director y además guionista. Borja, querido, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
Diana Rojo, además, responsable del guión de Sarajevo con B, como muy bien y muy claramente dicen después en el guión y dicen nuestras actrices.
Ahí está, hola.
Contemos, cuéntame un poquito, Diana, la idea. ¿Es una idea tuya la que sale el guión? ¿Es una idea de las que comentábamos en la semana pasada con Ángel Agudo, de las que surgen en esa mesa de guionistas pre-pandemia y a partir de ahí desarrollas tú la idea de este episodio? ¿Cómo surge la idea de hacer Sarajevo?
Pues a ver, este es un capítulo que, o sea, yo de alguna manera sí que tenía muy claro que quería que hiciéramos un capítulo sobre esto, porque la adolescencia es una etapa que me parece muy patética en mi caso personal y me parece que por eso es interesante y fascinante y me apetecía mucho que lo hiciéramos. Y no sé, yo es que, o sea, hay un programa que me gusta mucho, que es, vamos, de mis programas favoritos, que se llama Mortified Guide Tour, que es como, el formato es básicamente gente leyendo diarios de su infancia y adolescencia enfrente de una audiencia. Uh-huh. Entonces, es un programa que me flipa porque es súper, súper tierno, divertido, o sea, es esto que lloras, te ríes, todo. Y siempre me ha gustado mucho eso de enfrentarte como a los recuerdos del pasado cuando los tienes que ver tú, ¿sabes? Que es como muy vergonzoso muchas veces, pero para el resto de la gente, pues es interesante. Y no sé, me apetecía que hablar de esto y se lo comenté a Borja y la verdad es que nos gustó y justo pues para hablar también de la falta de referentes, una serie de temas, pues nos parecía que era un capítulo que podía encajar.
Y además curioso que lo querías escribir tú sola.
Es que yo con Borja ya no quiero escribir. O sea, es que Borja es muy pesado. O sea, digo, pero Borja, ¿sabes? Era como pero déjame, tranquila, ¿sabes? Luego, cada vez que voy a grabación, no quiere que esté tal. Digo, pues ahora esto lo escribo yo.
Me está devolviendo la de la semana pasada, ¿no?
Esto pasa.
Es un capítulo que tú, ¿no? Yo siempre lo he notado así. De hecho, cuando yo recibí el guión, o sea, para ti era como muy personal, ¿no? Era una cosa como muy de, te lo llevaste mucho a tu terreno, como metiendo muchas mierdas tuyas, en el fondo, y eso yo creo que lo ha hecho como, para mí es de los más especiales de toda la temporada, de los que más me gustan, y lo he dicho también varias veces, pero creo que tiene mucho como de Diana desnudándose metafóricamente ante el público. Entonces, tiene muchas cosas.
Y Ana desnudándose con la camiseta también, por encima o por debajo de la camiseta.
¿Te acuerdas que te quise meter el tema de lo de las tetas? Que dijo, hostia, de repente me chocó mogollón. Y me dijo, Diana, no, esto, ¿sabes? De repente yo estaba como si fuera una anciana en el año 79. ¿Sabes? ¡Ha dicho de esas y tal! Es verdad, ¿eh? O sea, me acuerdo que cuando lo leí. Aparte que te va como cierta personalidad, me chocó. Y luego, evidentemente, dijo, esto es la hostia.
Dijo, Diana tiene tetas. O sea, fue un poco su primer... También tenía adolescente. Su primer pensamiento. ¿Diana? 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 No, no.
Borja, ¿cómo de complicado fue el proceso de casting para encontrar a las dos actrices que hiciesen de Luisita y Amelia de adolescentes?
Pues fue curioso porque cuando sabíamos que íbamos a necesitar dos chicas, una más actriz porque iba a tener más peso en cuanto a que iba a salir más y iba a tener acting, la otra iba a ser una niña pequeña que iba a tener una secuencia pequeñita. Esto desde que empezamos con, desde que Diana tuvo la idea y hablamos de esto, contactamos con, yo creo que primero fue con Maite, fíjate, Maite Pérez Astorga, que es guionista también de Luimelia, codirectora conmigo en el capítulo 6 de la temporada anterior y coach de actriz, o sea, es una de las mejores directoras de actores que hay en este país, súper joven y súper talentosa. Ella conoce mucho a los actores y, de hecho, yo creo que ella, a Lucía Pemán, que es la actriz de Luisita, me la pasó. No recuerdo, no sé si ella había trabajado, Maite estuvo dirigiendo, codirigiendo Billy Elliot, el musical, entre otras muchísimas obras de teatro. Entonces, no sé si de ahí sacó a esta chica y nos mandó un Instagram. ¿Te acuerdas? Un Instagram que tenía, sí, salía cantando.
Que cantaba ella, muy talentosa.
Sí. O sea, era como que tenía un talento de la leche, hijo de esta. Lo dejamos ahí. Creo que en paralelo hablamos con Álvaro Aro y Eneko Botana, que son los directores de casting de la serie, y también nos enviaron a Lucía. Entonces, de hecho, nos pasó una cosa, que Lucía al principio no estaba propuesta, ¿te acuerdas, Diana? Porque tenía, el personaje tenía 15, ¿puede ser? ¿No? ¿Cómo es esto? O algo así. Y
ella era un poco mayor, me parece, ¿no?
Exacto, y Lucía era un poco mayor, pero... Y tuvimos un problema porque, claro, en la serie interactúan con un cigarro y eso es un problema terrible con los actores, o sea, con los actores que son menores de 18 años, de hecho. Y por una cosa, por otra, no recuerdo que estábamos ahí diciendo, pues vamos a tener que buscar una actriz mayor, esta chica como era, y nos llega también por el lado de Álvaro y Eneko a Lucía. Dijimos, pues genial, la conocimos, pareció una chica encantadora y encima es muy buena. Y súper curioso porque hablando con ella digo, hostia, yo conozco a tu hermano. De hecho, su hermano es un chico que hace un montón de años se conocía de Malasaña y tal, de vernos por ahí por las noches. Y es súper, súper curioso, la verdad.
Diana, no querrás coescribir con Borja, pero al final le tienes que dar el guión al señor director. ¿Qué te parece lo que hizo el señor director con el guión y qué es lo que más te sorprendió de aquello que había trasladado de lo que te habías escrito previamente?
Pues a mí la verdad es que me gustó mucho y de hecho tengo una escena claramente favorita que me encanta cómo quedó, que fue la escena del parque, ¿te acuerdas? Con el plano donde cuando Luisita y Amelia se meten, justo la escena del cigarro, donde están con el cigarro al principio y llegan y interactúan y entonces hablan de, o sea, que están allí con Amelia y le dices, esta es tu, esta es tu novia, y entonces dice, ah, me gusta para nosotras, y ese momento que fue además como súper bonito, o sea, en grabación, de hecho, cuando estábamos en el rodaje,
total,
mágico, o sea, bueno, Borja, tú estabas...
Exacto, no, eso, iba a decir solo eso, tío, que fue, pasan de vez en cuando estas cosas, son mágicas, en el sentido de que estás en set y sabes que eso está funcionando, porque yo recuerdo que estaba esa sensación, pero miramos para atrás y estaba todo el mundo, el de la pértiga como con una sonrisa, Antonio, el que estaba operando, estaba también, los ayudantes, o sea, había como una cosa como qué bonito tal, y cuando, y Diana lo dijo cuando se acabó, en el corte, yo creo que hicimos dos tomas, además no hicimos más, fue como, hostia, qué guay, o sea, que como que llenó como con mucha energía.
Sí, o sea, a mí se me pusieron los pelos de punta, o sea, me acuerdo que era, y claro, tú lo ves, lo escribes en el guión y lo planteas, pero cuando lo ves además ahí, dices, hostia, esto funciona bien, y el encuentro de ellas y todo, o sea, era como que fue de verdad mágico, o sea, esos momentos que yo recuerdo.
Fue improvisado, acuérdate que fue improvisado, que íbamos mal de tiempo, como siempre, íbamos mal de tiempo y dijimos, pues, un plano, Antonio. Venga, que entre tal, hacemos foco, que ella vaga, que venga. O sea, un poco así. O sea, salen, son cosas que salen de repente.
Y yo creo que confesar que esa es mi segunda escena favorita después de los títulos de crédito. Y es que, mira que me gustan siempre los títulos de crédito, ya son marca de la casa, pero estos, Diana, son tremendamente especiales.
Y son suyos, sí, además. Los hizo Diana. Ella es la directora de los títulos de crédito.
Mira, y pues es que esto también nos pasó, de esto que dices de la necesidad, virtud, porque es que no teníamos títulos de crédito prácticamente. Era un momento en el que no teníamos tampoco bloopers en este capítulo. Y yo esto lo tenía planteado en el guión, quería tener las fotos de la gente, del equipo, etcétera. Era como una cosa, pero luego por una serie de cosas no se pudo hacer en grafismo. Y entonces Antonio, el director de foto, que es un amor de persona, cuando vio que no pudimos hacer los títulos de crédito, me dijo, mira, nos vamos el sábado, aunque sea ahí, nos vamos un día, hacemos los títulos, lo que sea. Rápidamente escribí a todo el equipo, les pedí las fotos que faltaban, porque encima no estaban todas las fotos, la gente encantadora, me pasó las fotos en un día, todo el mundo ahí va arriba, y nos fuimos a grabarlo, bueno, pues un día con la letra, ¿sabes? Escribiendo ahí, cancela
Dice
por
Diana, Diana,
cancela.
intenta escribir normal. Tú escribes normal y dibuja normal, como tú sabes.
Exacto. Ah,
Como tú
bueno, y hay
sabes.
dibujos que son como dibujaría yo, ¿sabes?
Y
En plan, y así parece que les has hecho un niño de 7 años.
parece que lo ha hecho un
Pues
niño
eso.
de 7 años con déficit de atención, la verdad,
Sí.
pero es la leche.
Sí, es
¿Cuánto te
más,
costó?
tuvimos a una niña allí
Es verdad.
dibujando y luego ya dibujé, como eran muchos dibujos, dibujamos las dos y estaban muchísimo mejor sus
Los
dibujos
de la.
ya, claramente, ¿sabes?
Un
Era como.
poco Easter eggs, ¿no? Es lo bonito que es, a mí que me encanta que hicieses como Easter eggs dentro de cada. En los títulos de crédito hay imágenes como de muchos episodios, ¿verdad?
Sí,
De hecho,
si te fijas en los detalles,
hay detalles que no
hay.
se entienden hasta ver capítulos después. Que es como. Encuentra las, ¿no? Encuentra a Wally. Pues es un poco lo mismo, pero con dibujos hechos por Diana.
Y con fotografías maravillosas, ¿cuánto te costó elegir tu propia fotografía, Diana?
Pues a ver, tenía por ahí varias candidatas. Esta dije, bueno, ¿qué me define a mí? Tomar colacao y galleta. O sea, en plan, hambre, hambre, todo el día, pues
Voy a
esta,
intentar
¿sabes?
colgar voy a colgar las descartadas, ¿vale? Voy a intentar hacer esto. Qué bueno. Entonces, colgarlas
También,
cuando
claro.
colgas
¿Para qué le pasaría yo a Borja nada? No tendría que
nada.
haber pasado
Me
nada.
encanta, además.
Lo guarda todo, además. Lo guarda hasta la foto de la que estaba con la camiseta del Athletic de Bilbao, que aquí sí que la pudiste sacar, ¿eh,
Sí.
tío?
Supuestísimo, vamos. Todo muy claro. Tenía 2 años y yo creo que justo había ganado el Athletic la Liga ese año, la Liga y la Copa, y ahí fui. Eso fue. Entonces dije, pues qué demonios. Bueno.
Todo esto no es lo que nos da Sarajevo, un episodio maravilloso, el segundo de la tercera temporada de Loimelia. Volveremos la semana que viene con Diana y con Borja para hablar del tercer episodio. Hasta entonces, Diana Rojo, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
Gracias a ti.
Y don Borja Gonzalo de Santolaya, hasta la semana que viene, querido.
Hasta la semana que viene.
Los siguientes entrevistados se encargan de estrategia digital y transmedia, lo que quiere decir que son los encargados de crear todo este universo en redes sociales que hay alrededor de Loimelia. Hoy hablamos con Camino Sánchez, que además es co-creadora de la serie, y con Anto García sobre cómo Luisita y Amelia han conseguido cobrar vida más allá de la ficción. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Bea, encantada. Gracias por la presentación, pero co-creadora no, ¿eh? Idea original únicamente.
Ah,
No,
vale.
no, 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 no tengo un título de tan alto.
Bueno, Cami, pero a ver, un poco sí, que si no se te hubiera empezado a ocurrir esa idea, igual ahora mismo no estábamos aquí en
Exactamente.
este podcast.
Ya.
Pero sí que es verdad que después los creadores ya fueron Borja y Diana, pero que sí que la idea base
Idea
desde la que
original.
surgió esto salió de ti. Así que muy guay. Y encantado y encantado de verte otra vez, Bea, aquí en este podcast, que es muy
Igual.
guay el primero, ¿eh? Así que enhorabuena.
Sí, es verdad, es muy guay, ¿eh? El
Muchas
primero.
gracias. Bueno, vamos a empezar. Para quien nos esté escuchando y no sepa muy bien qué es estrategia digital y transmedia, ¿cómo le explicaríais brevemente en qué consiste vuestro trabajo?
Lo de brevemente complicado. Para
Brevemente.
empezar, lo de
Ya me
brevemente con
imagino.
nosotros es un poco complicado. Pero bueno, al final lo que nosotros intentamos y hacemos realmente es expandir el universo de la serie para que conecte con los fans más allá de los propios episodios, que los propios episodios están súper bien, pero la idea es mantener viva esa llama, ¿no? O mantener viva la historia, hacerla más grande y que las personas pues tengan contenido todos los días y no solamente el día de emisión del capítulo. Esto sería más la parte de lo que son las redes de Luisita y de Amelia en Twitter y en Instagram, de los personajes, que no de las actrices. Y después también, además de eso, pues un montón de contenido extra más, que no sería transmedia como tal, pero es mucho contenido extra que suma esto, ¿no? Y ahí Cami seguro que nos dice algunas cositas más de esto.
Cuéntanos. Sí, Cami. Bueno, yo creo que también nuestra parte de digital es detectar esas cosas que se van moviendo, que funcionan, que muchas veces te las esperas y que otras no. Y que con Luimelia fue un poco detectar esa oportunidad, porque nos vimos sorprendidos con el éxito arrollador que respaldaba esta historia y supimos que teníamos que hacer algo, ¿no? Es sacar un contenido, como dice Antonio, extra, por así decirlo, donde ampliar ese universo de las historias que caben en una ficción en unos minutos y tener también la opción de las plataformas que tenemos ahora, que son tenemos varias vías de consumo, así que tenemos un universo y un juguete maravilloso pues, para jugar.
Y nos interesan mucho los entresijos de Luimelia en general, pero también queremos saber un poco qué hay detrás de este proceso creativo de toda esta parte transmedia.
Pues yo, perdona Anto, me gustaría decir que Luimelia es el mayor regalo que un creador de contenido y también un creador de contar historias pueda tener. Es también para un shipper, por así decirlo, ¿no? Toda esta gente que se une para seguir una historia, es un regalo. Y al final es una serie dirigida a un público nativo y digital, también muy exigente, y creo que nosotros hemos disfrutado mucho con esto, porque esto es un gran ejemplo de lo que es crear contenido para nosotros sin límites, porque con esta serie no hemos tenido límites.
Creo que ese es un punto clave también, que con Luimelia hemos tenido muchísima libertad, por supuesto desde A3Media, pero también pues desde la parte de Borja, de Diana, de las actrices, de Carol y Paula, en general de todo el resto de actores que también han aparecido. Hemos tenido muchísima libertad porque como hemos estado en el proyecto desde el minuto cero, desde el primer momento, sabían perfectamente que todo lo que íbamos a hacer iba a ser remar a favor, sumar a los personajes, entonces, y que cualquier duda que tuviéramos se le vamos a preguntar. Entonces hemos tenido libertad total y creo que eso también es una de las claves por lo que esto ha podido funcionar y sigue funcionando también, ¿no? Porque hemos tenido, como dice Camino, esa libertad total dentro, evidentemente, de las cosas que podemos y no hacer según lo que es la serie, para crear y generar pues casi sin límites, ¿no? Porque sí. Hemos hecho prácticamente de todo.
Sí, dime.
Perdona, Bea, pero tú córtanos, porque si Anto y yo nos ponemos
cuéntame lo que tú quieras.
Pero de verdad yo llevo, ayer hice 14 años en Antena 3, que se lo decía Anto antes, y para mí Luimelia es un hito y un antes y un después a nivel personal y profesional, porque yo creo que es el reflejo de la pasión y la confianza que se puede poner en un proyecto, porque esto era una cosa muy pequeña, una experiencia, un mini proyecto. Siempre hay que hacer un análisis anterior de por lo que vamos a apostar, si tiene un apoyo o un interés detrás, por supuesto, pero es que esto ya lo tenía. Entonces, todo fue remar a favor, todas las ideas, por muy locas que fueran, iban siempre adelante, hubo mucha libertad y todo ha fluido de una forma muy orgánica, como conocemos Luimelia ahora, con su propia identidad, su propia personalidad, y si nos dicen esto hace un año y poco, pues no nos lo creemos.
Anto, ¿qué tal tu triple personalidad? Porque muchas veces eres Anto, otra eres Luisita, otra eres Amelia.
Pues a ver, la triple personalidad parece que no, pero en realidad es complejo porque al final, aunque igual alguien desde fuera pueda parecerle que es como simplemente coger contenido y publicarlo, en plan, vale, es que es poner unos cuantos tweets, unos cuantos posts de Instagram al día o lo que sea, es como, en realidad es mucho más. Yo llevo no sé ya ni los años, detrás de un montón de redes sociales, donde también se cambia, por decirlo de alguna manera, la personalidad, ¿no? Pues no es lo mismo desde una serie de un determinado género a un programa de humor o lo que sea, ¿no? Es como eso ya es algo como que tenía absolutamente interiorizado. Pero sí que es verdad que con esto, aunque anteriormente habíamos hecho otros intentos y lo habíamos hecho también y tal, este caso ha sido como dar un triple salto mortal, hacer algo absolutamente real, ¿no? Y para conseguir ese realismo, al final hay que meterse de alguna manera dentro de los personajes, ¿no? Y de hecho yo recuerdo conversaciones con Cami, que estamos los dos todo el día hablando, decir, voy a poner esto por Luisita tal, y me dice Cami, ¿por qué no pondría tal? Y yo, no, Luisita no pondría esto, ¿no? Incluso incluso en algunos momentos de, o sea, como hay algunos momentos que en la serie aparecen publicaciones donde aparecen textos escritos por, o sea, posts, digamos, de Luisita y de Amelia, Y hay veces que incluso le he dicho a Borja y Diana, en plan, no, no, esto así no, porque no concuerda con la manera que tienen de publicar en redes sociales, ¿no? Porque al final el proceso de construcción, salvando las distancias, evidentemente, de lo que es la construcción del personaje en la serie, es también importante, ¿no? Al final es una serie, son personajes y tienen como su propia identidad, ¿no? Su propia manera de expresarse en redes sociales, que también es como un poco su firma, ¿no? Pues como el corazón que pone Luisita o el corazón y los hashtags que pone Amelia, ¿no? Al final son un poco su sello de identidad, porque no hay que olvidar que, a pesar de que son súper realistas, no deja de ser una serie y tienen que tener elementos reconocibles del personaje, igual que le pasa en la serie. Entonces, bueno, bien, a medida que ha ido avanzando la temporada mejor, pero sí que es verdad que al principio fue algo complicado, porque al final es como no actuar, ¿vale? No es que estés actuando, pero de alguna manera sí, ¿no? Porque te estás metiendo Ajá. dentro del personaje para comentar con la gente, interactuar, es como va mucho más allá incluso de lo que es simplemente publicar un contenido. La verdad cuéntale, es que muy bien.
Cuéntale a Bea cuántas páginas tiene el documento del Transmedia.
El documento del Transmedia, el de la primera temporada, tiene como unas 40 páginas y el de la temporada 2 y 3, pues no sé, creo que vamos como por unas 110, 120 páginas. Claro, que parece que es algo sencillo, pero que en realidad lleva mucho trabajo detrás y ¿sabes? Como creo que el proceso que empieza, bueno, antes no, porque antes va el guión, pero en cuanto está el guión, empieza el trabajo de hacer este contenido paralelo, este contenido transmedia, que va, digamos que va enlazado a lo que es el guión, pero también aporta cosas nuevas, es decir, que no es únicamente lo que aparece en el guión. Y nosotros, de hecho, analizamos pues la situación del personaje, cómo está en cada momento, entre cada capítulo está de esta manera. Hay veces que es hiper complicado, porque de hecho recuerdo un capítulo en el que todo lo que pasaba en el capítulo fue en el capítulo 2 de la segunda temporada, si no me equivoco, en el que Luisita hace la cuenta de Adolfina y se pone a criticar sí. y tal. Todo lo que pasaba en el capítulo pasaba antes en redes sociales, pero la gente no se enteraba. Quiero decir, todo absolutamente, todo, o el 90%, pasaba en redes, pero la gente no lo entendía hasta que no veía el capítulo. Entonces, claro, imagínate cómo planteamos esto para que la gente pueda ver el contenido previo, pero no le estemos haciendo el spoiler del capítulo y que se sorprenda. Pues cosas de ese tipo, ¿no? Es muy complicado, pero, a ver, la experiencia está siendo estupenda y además viendo todo el fandom, cómo lo está disfrutando y tal, al final nosotros siempre nos ponemos desde el punto de vista también del fan. Es como si nosotros estuviéramos al otro lado, ¿qué nos gustaría consumir? Intentamos dar eso.
Intentamos, sí. Sí, yo me acuerdo, o sea, nuestra locura llega. El otro día estuvimos haciendo una conversación de Manolita con Luisita y es, ya me toca ponerme a mí de perfil a Manolita para tal. Una vez me escribieron, ¿qué haces con esa foto? Digo, da igual, no te lo puedo explicar. Una vez estando yo en Ikea me vi un felpudo así del arco iris, le hice una foto a Anto para decir que es el felpudo de la danza de las chicas.
Es que estamos sí. es uno para todo el rato.
La llevamos dentro ya. Totalmente. En realidad sí, ¿no? Es como que forman parte ya de nosotros de alguna manera.
Es un poco nuestro juguete, aunque hay veces que nos tiramos para un copy que Anto me pregunta mucho y me, o sea, dame consejo qué te parece y podemos estar dando vueltas a un copy 10, 15 minutos o yo qué sé, y es como no nos podemos parar aquí que hay mucha tela que cortar todavía.
Y teniendo en cuenta todo esto que ya nos habéis sorprendido con un montón de cosas, ¿cuáles fueron vuestros retos para esta tercera temporada? Para decir, vamos, ¿cómo seguimos sorprendiendo a la gente? Porque es que ya lo hemos hecho todo y aún así, aún iba un paso más allá.
Claro, es que la segunda temporada nos dio mucho juego porque teníamos el documental de Luisita y también el videoclip de Manolín, que dijimos, esto todo hay que llevarlo a la realidad más extrema, ¿no? En esta temporada no hemos tenido tanto juego de hacer un contenido extra más allá, pero sí que hay mucho transmedia, mucho, mucho.
Hay mucho contenido y de hecho creo que en esta tercera temporada hay algo también, que ya se verá un poco más adelante, que también es algo diferente a lo que hemos hecho en las dos anteriores, que todavía queda un poquito para verlo, pero lo hay. Y como dice Cami, al final tenemos muchísimo contenido y al final también una de las cosas mágicas que tiene esto es que además de todo lo que tenemos planificado, que ya te digo, es muchísimas páginas y páginas y un montón de cosas que tenemos desde antes de que se empiece a grabar, hay muchas cosas también que van surgiendo, porque al final la gracia y el transmedia real también se basa en eso, en que a veces los comentarios de los usuarios influyan de manera real en lo que está sucediendo en las historias de ellas, ¿no? Es como si fueran reales. Entonces, eso es algo que también tenemos muy en cuenta y que también da bastante juego.
¿Y ya habéis metido alguna pista de lo que se viene en el resto de temporada que no hemos pillado por lo que sea, pero ya habéis metido algo por ahí.
De algo que se viene, a ver, algún guiño todavía no está publicado.
Todavía no me suena, ¿verdad?
Igual cuando salga el, igual cuando la gente esté escuchando el podcast, sí. Pero sí que habrá, como en todas las temporadas, sí que hay siempre hay contenido que se publica en redes sociales a modo pista o avanzando un poco lo que va a pasar en algún capítulo.
Todavía quedan un par de días para darle caña ya al siguiente capi, sí.
Y contadme alguna anécdota, curiosidad, porque vosotros también estáis en rodaje para captar cualquier momento y subirlo a redes sociales. ¿Os acordáis así un poco de alguna anécdota, alguna curiosidad de algún capítulo o alguna escena en concreto?
Pues a mí, yo me acuerdo mucho, pero no lo puedo contar, pero contaré así sin revelar nada. Estábamos en el parque, en un banco estaba grabando Carol con otra persona y había muchos pájaros que no se callaban y era imposible grabar y acabaron no sé quién del equipo lanzando botellas al árbol para ver si estaban y se iban. Y bueno, saldrá en el making, me imagino, o sea, saldrá en el making, pero fue muy divertido y fue muy de coña porque es que era como no podemos parar y los pájaros no se callaban, pero además que es que yo no sé, había 1000 ahí encima. Fueron risas, pero también hubo un poco de, por favor, necesitamos
trabajar y no nos dejan. Y ya para acabar, como buenos fans de Luis Melia que sois, por supuesto, ¿cuál es vuestro capítulo favorito de todas las temporadas? Si es de los que no hemos visto, sin spoiler, pero ¿cuál es vuestro capítulo favorito y por qué?
Tanto va.
A ver, es complicado en realidad porque todos los capítulos tienen algo. Creo que el segundo capítulo, es decir, el capítulo que vimos de las cajas de los recuerdos y tal, ese creo que es uno de mis capítulos favoritos. Me parece muy emocionante, que está súper bien hecho, como que engloba y resume muy bien el concepto también de lo que se quiere transmitir con Luis Melia, como un capítulo como muy de mira qué adorables son, ¿no? Y como contar un poco su historia. Sin spoiler, el capítulo 6 de la tercera temporada, es decir, el final de temporada, me parece también muy, muy top. Me parece que es un capitulazo, pero es que en realidad es lo que decía, esta tercera temporada, que no significa que las otras no me gusten, que me encantan también, pero esta tercera me parece que da como un salto y es como no sabría con qué capítulo quedarme porque todos los capítulos tienen como elementos suficientes para poder elegirlos como capítulos favoritos. Entonces, realmente es como elijo eso, pero por elegir alguno. Y, por supuesto, el capítulo 2 de la primera cita, porque aparece un muy buen actor ahí, que gracias a él, las Luis Melia igual están juntas. No, esto es broma, ¿vale? Que nadie me mate, ¿vale? Que esto es broma, pero lo tenía que decir. No, en serio, creo que mis capítulos favoritos son estos. El segundo, este que vimos de los recuerdos, y el 6.
¿Y el tuyo, Cami?
Jolín, pues qué complicado. Bueno, de todo Luis Melia, el primero de la primera temporada es el más especial porque es un guión que cuando llegó a mis manos lloré. Bueno, yo lloro mucho y las cosas que pero de hecho tengo stickers que me hace Antonio y estas historias. Y ya para no entretenernos mucho, evidentemente el segundo es muy emotivo y me acuerdo muchísimo el rodaje cuando Luisita pequeña le pregunta, Luisita mayor le pregunta a la pequeña, ¿te gusta? Y ella dice, me gusta para nosotras. Perdón que lo he hecho fatal, pero me habéis entendido. Sí, y en ese momento yo estaba del brazo de Diana en el rodaje, nos miramos y le dije, me estoy emocionando muchísimo. Me parece un capítulo súper tierno. El tercero, creo que es de mis favoritos, el tercero, porque, bueno, me flipa, ya lo veréis, porque es que si digo algo es hacer un spoiler tremendo. El tercero me flipa, la forma de narrar y de contar, bueno, lo tenéis que ver. Y el sexto es brutal, es una peli, les fue la olla, lo hicieron a lo grande y lo han conseguido. O sea, es como, ¿estamos locos? Sí, estamos locos. El sexto va a gustar muchísimo, muchísimo. ¿Con cuál me quedo? Pues no sé.
Es difícil. No, la verdad es que es una temporada que aún nos va a dar mucho.
Sí.
Pues ya está, muchísimas gracias por estar conmigo aquí hoy, comentando un poco todo lo que hacéis, que no es poco, en redes sociales. Y nada, os seguiremos en vuestros perfiles, lo de Luisita y Amelia, en todos. Muchas gracias.
En todos los nuestros. Muchas gracias a ti.
Gracias, Bea. Un besito grande. Chao.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos ya para comentar el capítulo con Paula Usero. Bueno, una semana más tenemos con nosotros a Paula Usero, que va a comentar otra vez conmigo este segundo capítulo de esta temporada. Y bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, con muchas ganas de comentar el segundo contigo.
Pues es un capítulo que le da un poco a las fans lo que pedían, ¿no? Que es un poco conocer el pasado de Luisita y Amelia.
Sí, totalmente. Además, creo que se ha hecho como con un gusto exquisito. Diana creo que ha escrito este capítulo de una manera súper bella. Con mucho tacto, ¿no? Porque también creo que habla un poco de ella, ¿no? Y entonces lo ha trasladado un poco a nosotras, en forma de espejo. Y es muy bonito como que los personajes se puedan reencontrar consigo mismas de pequeñas. Yo creo que si esto nos diera la oportunidad a nosotras como seres reales, sería fuerte, sería duro. Y en Luimelia lo hemos hecho como de una manera muy bonita, ¿no? Como Luisita adolescente, Amelia más pequeña, y ver lo que les estaba pasando, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa ahora, obviamente, estamos como condicionadas por lo que nos pasó antes, ¿no? Y nos hemos modificado por lo que nos pasó antes. Y es muy bonito verlo, sobre todo, además, la actriz que hace de Luisita joven es maravillosa, lo hace increíble, ¿no? Se le ve todo en la mirada, cómo está queriendo decirle a Lorena, Dios, es que la que me gusta eres tú.
Ya.
Pero no puedo hacerlo porque, claro, lo que ella dice, ¿no? Estamos acostumbradas a ver todo el tiempo parejas de chico y chica, entonces es muy difícil romper con eso y decir, bueno, es que yo quizás soy diferente.
Y eso te quería preguntar yo sobre Lucía Pemán, que es la que hace de Luisita adolescente. ¿Cómo fue ese encuentro entre vosotras? ¿Le diste algunos consejos antes de rodar sobre cómo abordar el personaje?
No le dije nada. Creo que era ella, puramente ella, haciendo lo que mejor sabía hacer, y creo que encajó a la perfección como en cómo sería Luisita hace años, ¿no? O sea, pero perfecto, además. Si es que no hubo que decirle nada, es que todo lo decía con los ojos, era una cosa brutal. Yo estaba en el combo y decía, Dios, pero ¿cómo es posible? ¿Pero le habéis enseñado algo? ¿Pero lo ha visto? No, o sea, es joder, ella en su esencia, o sea, era brutal.
Qué guay. Y sí que es o sea, llevamos dos capítulos, todavía nos queda bastante de esta temporada, pero sí que la estamos viendo como más reflexivas y más calmaditas, como más de escucharse. ¿Va a ser así el resto de temporada?
Sí, absolutamente. Yo creo que en esta temporada, además de lo que hemos dicho antes, o sea, de lo que hemos hablado, ¿no? Con respecto de la temporada anterior, como que, bueno, pues que en esta temporada yo creo que se van a escuchar mucho más y además de estar en un punto como muy divertido, muy tranquilo, muy en paz con la relación, además han encontrado como el punto de la escucha, que era algo que les hacía mucha falta. Y esto es una cosa que se ha sembrado y que va a ir en todos los capítulos increciendo hasta el final.
Es un capítulo que habla mucho de la necesidad de encajar, de no sentirse un bicho raro, bueno, es algo que muchos adolescentes sufren porque no terminan de estar dentro del entorno que les rodea. Y sobre todo si pertenece al colectivo LGTB, que ya es como todavía más. ¿Crees que muchos adolescentes se han podido sentir identificados con este capítulo?
Sí, claro. Por lo que decíamos antes, ¿no? Porque parece como que eres una cosa extraordinaria, incluso rara. Sientes como que no tienes todo el apoyo de la sociedad, ¿no? Porque como eres alguien, ¿no? Que aparentemente destaca sobre la línea horizontal que ha de llevarse, ¿no? En cuanto a la sexualidad, al amor. Y yo creo que si dices, bueno, es que yo a lo mejor no quiero seguir por aquí y me gusta otras cosas. Yo creo que es fundamental que se hagan series así, historias así, que tengan mucho más protagonismo, porque hay mucha gente en el sofá de su casa sintiendo que no encaja y sintiéndose rara y necesitan herramientas, ¿no? Para poder, no sé, levantar la voz y decir, bueno, es que no soy así, oye, déjame. Es como cuando, ¿no?, tu familia, yo qué sé, es muy, muy de derechas y tú dices, pues es que yo no. Es que a mí me caéis todos mal por lo que decís. Y está genial. Y hay que ser valiente para decir esto, ¿no?
También, sí. También habla de como la función pedagógica que tienen las ficciones de televisión. Porque sí que habla otra vez de la falta de referentes en la escuela, en la familia. Pero también, por ejemplo, a través de la Amelia de pequeña, que tiene ese referente en Tania de compañeros, ¿era?
Sí.
No me acuerdo. Es como que lo que hablamos, lo que estamos hablando, que en las ficciones también se nos tiene que mostrar otra parte que no, de la que no estamos acostumbrados. Entonces es una función pedagógica que tiene la ficción, ¿no?
Absolutamente, claro, claro. Si es que además es que estamos para eso. O sea, quiero, es lo que hablábamos, ¿no? Que si en el cole no nos educan, no nos cuentan todas estas cosas. Claro, luego cuando salimos y somos más mayores, tenemos esa idea en la cabeza y cuando tienes una idea grabada a fuego, es muy difícil cambiarla. Entonces es muy necesario contarlo a través de lo que consumimos, de las series y de las pelis.
Y básicamente es mostrarnos como, es lo que estábamos hablando, como otra opción, que no sea simplemente hombre-mujer. E incluso en tu papel en La boda de Rosa, se nos muestra otra opción que es ser madre soltera.
Exactamente. Claro.
Es sí, romper sí, un poco con los estereotipos que nos están enseñando desde pequeño.
Claro, con lo establecido. Y, sí, sí, absolutamente.
Nada que añadir. en este capítulo también vemos el regreso de Nacho. Ya no tan preocupado por María, sino que le vemos un poco que vuelve a otra chica que le gustaba de pequeño, que es Marina. ¿Cómo vamos a ver esta relación entre Nacho, María o Marina en esta temporada? O sea, ¿se va a ir desarrollando? ¿Qué vamos a ver?
Sí, sí, se va a ir desarrollando. Y además es bonito porque en este capítulo, claro, que estamos hablando un poco pues de la infancia, de la adolescencia, ¿no? Y que Ignacio vuelva a acordarse de lo mal que lo ha hecho antes. Después de, yo me imagino que habrán hablado mucho y habrán tenido muchas conversaciones sobre el por qué me ha pasado esto, ¿no? ¿Por qué María ha decidido irse y dejarme y separarse de mí? Yo creo que habrán tenido muchas conversaciones de cómo lo habrá estado haciendo él durante la relación, ¿no? Y bueno, que él vuelva a acordarse de esta chica me parece de lo más tierno que puede existir, ¿no? Como, bueno, pues a lo mejor quiero volver y cerrar las cosas bien, como tener la conversación que nunca se tuvo. Sí, me parece muy bonito y además llega pues esto, sí, como un poco desolado, ¿no? Como un poco bebé a casa de ellas dos, que Luisita le dice, te traigo un té de estos que te gustan a ti, un té de estos fresquitos. Y él es como, sí, por favor. No, es como, vuelve como un ovillito, ¿no? De lana. Como una persona que necesita como muchos cuidados, muchos mimos en este momento.
Es como muy de parar, o sea, vemos tanto a Luisita y a Amelia como a Nacho muy de parar, de escucharse, de pues eso, lo que hablábamos, de que van a estar como más calmadas. Y me recuerda un poco a lo que le puede haber pasado, porque a mí, por ejemplo, me pasó durante la cuarentena, de parar y decir, vale, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? No sé si a ti también te pasó durante la cuarentena.
Bueno, a mí lo que me pasó durante la cuarentena es que estuve muy a gusto. Yo fui una de esas personas que digo, uff, me vino muy bien. Porque llevaba muchos años sin parar, 3 años en la diaria. Y cuando llegó el momento, ostras, fue como... O sea, primero, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo? Y por otro lado... ¡Ostras! Como no tener que pensar en nada, no estar agobiada por mañana, 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 ¿no? Fue como vas a estar en el punto cero durante mucho tiempo. Entonces, para, disfruta y haz cosas por placer. A mí, ostras, al final era como, ah, pero que ya volvemos a la vida. O sea, se me pasó muy rápido, estuve muy a gusto. Pude disfrutar de la casa donde me había mudado, porque no había tenido en el año anterior tiempo para disfrutarla de verdad. Y a sí, llegué como a una paz.
A mí también me pasó, o sea, si es que me pasó tal cual. Era como que llevaba un ritmo muy frenético todo el tiempo y el obligarnos a estar en casa y parar y respirar un poco, a mí también me vino muy bien para calmar, cuando a veces tenemos mucha ansiedad, para calmarnos un poco, es lo que tú comentabas.
Claro.
Y ya para acabar, si pudiéramos echar la vista atrás, como ocurre en el capítulo, y viéramos a Paula de pequeña, ¿cómo la veríamos? ¿Cómo la recuerdas tú a tu yo de pequeña?
Pues fíjate que yo la recuerdo siendo una persona muy triste. Muy triste. Y muy sola.
Porque por eso que hablábamos antes, quizá de no tener referentes, por como de,
bueno,
de
no,
tener
no
inseguridad.
No sé si de tener referente, pero al final en el cole la gente es muy mala. Y si eres como una persona pues más especial o tienes algo que te coloca como en la no normalidad. Porque yo siempre he sido una niña muy artista y siempre he estado en contacto con el mundo audiovisual. Y yo empecé a trabajar a los 7 años, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú creces de los 7 a los, no sé, 17 o 18 años en un contexto en el que no se comprende cuál es tu situación, pasas por unos lugares como muy oscuros, ¿no? Y yo la recuerdo un poco así, como sintiéndose muy sola, muy poco comprendida, muy poco acompañada. Y está bien hablarlo, creo que es importante, porque mucha gente puede ser que se haya sentido así. De hecho, escuchando la nueva canción de Zahara, me sentí absolutamente reflejada en la historia que ella contaba, ¿no?
Y que...
Porque creo que mucha gente hemos sufrido mucho acoso y creo que está muy silenciado, creo que es algo que está muy silenciado.
De lo que no se habla. ¿Y qué le dirías ahora, viéndote desde la Paula de ahora, qué le dirías a esa niña que estaba sufriendo?
Bueno, pues que todo se ordena, que al final todo se ordena, tú te ordenas, tú te focalizas en cuál es tu camino y lo acabas consiguiendo. Y bueno, pues que al final eso que tú eras y en lo que te obligaban a no confiar, pues que al final el tiempo te da la razón a la intuición que tú tenías, incluso cuando tenías 7 años, ¿no?
Pues Paula, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias de nuevo una semana más por estar aquí conmigo y a ver si la semana que viene enganchamos a Carol, la sacamos del rodaje y se viene con nosotras.
Ojalá, ojalá que sí.
Muchas gracias, Paula, un placer.
Nada, gracias a ti.
Ya hemos llegado al final de este programa, pero como os comentamos en el anterior podcast, nos gustaría acabar cada programa con una curiosidad de los personajes LGTBI en las series. Hoy terminamos con un dato que nos hace reafirmarnos en la importante función que tienen las ficciones para la sociedad. Fue en la mítica serie española 7 vidas, protagonizada por Amparo Baró, Blanca Portillo o Carmen Machi, entre otras, la que cerró su 9ª temporada con la primera boda lésbica de la ficción española. Fue una unión entre el personaje de Diana Freire, interpretado por Anabel Alonso, y su novia Nieves, interpretada por Elisa Matilla. Lo curioso de esto es que fue un enlace puramente simbólico, ya que esto ocurrió en 2002, 3 años antes de que en España se legalizara el matrimonio homosexual, que fue el 3 de julio del 2005. Entonces, esto es una muestra más de que muchas veces la sociedad va por delante de las leyes. con esta curiosidad nos quedamos. Si queréis ver más contenido podéis ir a fueradeseries.com, donde tenéis todo tipo de información, de artículos y críticas. También podéis suscribiros a nuestro contenido en audio en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify, en tu reproductor de confianza buscando Fuera de Series. Y también os encontráis en YouTube, donde subimos todos los vídeos de todos los programas. Sin más, espero que hayáis disfrutado mucho de este programa, que os lo hayáis pasado bien. Y ya está, yo soy Beatriz Martínez y nos vemos, nos escuchamos y nos leemos muy, muy, muy pronto.